Bien, hermanos, vamos ahora a meditar sobre la asombrosa vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La asombrosa vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros leemos las páginas de la historia, encontramos en ella a muchos hombres que han descollado porque han sido hombres honorables, admirado por su generación, respetado por su generación, amados y queridos por su generación, a las cuales o a la cual le sirvieron. Así es como vemos, como constantemente escuchamos por todos los medios de publicidad hablar de Juan Pablo Duarte. ¿Quién no conoce en este país a ese personaje llamado Juan Pablo Duarte, que nació por los 1800 y pico, cobró su nombre, notoriedad, y todavía al día de hoy, todo el mundo, desde los mamando hasta los ancianos, conocen de la vida de este individuo, de este hombre, que por su proeza en aras de la libertad del pueblo dominicano, se constituyó en un hombre honorable, en un hombre admirado, respetado, honrado por las generaciones posteriores, porque ciertamente los de su generación como que no lo apreciaron tanto, no le pagaron tan bien. Sabemos que él murió en Venezuela, exiliado, nada más y nada menos que exiliado, y tuvo que salir corriendo de aquí, porque si se queda aquí, corre la misma suerte que corrió su compañero de armas, el amigo Sánchez. Habría pasado la misma situación que vivió Sánchez. Y así también recordamos a muchos. Hay una gran cantera de hombres y de mujeres que han descollado en la historia y que sus nombres perduran al día de hoy, por la clase de vida que vivieron y por la clase de servicio que rindieron. Hay otros que su solo nombre da pavor, da terror, son símbolo de terror, son símbolo de espanto. Cuando le mencionan ese nombre, usted se espanta y como que no quiere que lo vuelvan a mencionar de nuevo, porque dan escalofrío por la tenebrosidad de la vida que vivieron y por el gran mal o por los grandes daños causados a su generación. ¿Quién no recuerda a un Hitler con pavor y espanto? Dígame usted. ¿Quién no recuerda la vida de ese hombre? Nerón. Cuando alguien quiere hablar de que alguien es bien malo, ¿con quién lo comparan? Con Nerón. Ese es un Nerón, ese tigre. Ese es un terrorista de primera magnitud. Uno oye en esta generación, por ejemplo, cuando alguien lo quieren atacar fuertemente, ¿con quién lo comparan? Con Bin Laden. Es un Bin Laden. Hablando de la clase de individuo que era ese. Nadie quiere que lo comparen con un personaje como ese. Porque evidentemente que su sola mención causa pavor y espanto. Mis amados hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, aún en el día de hoy, es causa de asombro, es causa de asombro. Él vivió una vida que aún en nuestros días, aún a esa hora, podemos calificarla como una vida inexplicable, una vida maravillosa de etapa a etapa. Esa fue la vida que él experimentó. Ahora, ¿cuáles son los puntos luminosos que podemos examinar en la vida del Señor Jesucristo, por lo cual podemos concluir que él vivió una vida asombrosa y que sigue maravillando en el día de hoy a todos aquellos que se sientan delante de él a la luz de la Biblia, para contemplar su existencia. Entre las cosas extraordinarias y maravillosas que destacaron y siguen destacando la vida del Señor Jesucristo, tenemos su doctrina o su enseñanza. Su doctrina o su enseñanza, aún en el día de hoy, sigue causando maravillas, maravillas. Sigue admirando a todos aquellos que se exponen a ella, a todos aquellos que la estudian, a todos aquellos que la conocen. Sigue causando gran admiración, gran maravilla ante los ojos de quienes la conocen. Por eso concluimos que nuestro Señor es un hombre admirable. Cuando leemos su doctrina, llegamos a esa misma conclusión. Él, cuando era escuchado por los de su generación, obviamente que su discurso, su mensaje, su enseñanza maravillaba de manera extraordinaria a quienes se exponían al mismo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, dice allí en el versículo 2, oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué despertaba esta admiración en el Señor Jesucristo? Su enseñanza, su doctrina, el ministerio poderoso de la palabra que Él enseñaba. Y es interesante observar aquí que al Señor lo comparan con sus hermanos, lo comparan con Jacobo. ¿Qué diferencia había entre Jacobo y el Señor Jesucristo? Nacieron de la misma mamá, se criaron en el mismo hogar, se alimentaron del mismo moro. Cada uno de ellos recibió la misma educación, la misma influencia piadosa de los padres piadosos. Cada uno de ellos recibió la misma gracia de Dios desde el punto de vista de lo que sus padres podían ministrarle. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre Jacobo, su hermano? Y hemos de entender a Jacobo como el que le seguía a Jesús, porque en ese orden es que están los nombres aquí. Hemos de entender el primero Jesús, el segundo Jacobo, y por ahí sigue el orden de su nacimiento. Lo comparan con Jacobo, lo comparan con José, lo comparan con Judas, lo comparan con Simón, sus hermanos. Y ellos no encontraban explicación. ¿Por qué había una diferencia tan abismal entre la enseñanza del Señor en contraste con lo que podían enseñar o con lo que podían ofrecer al abrir sus bocas los demás hermanos? Esto ciertamente despertó la curiosidad y llamó poderosamente la atención. ¿Cómo era posible que de un hogar criado bajo la misma influencia, comiendo los mismos alimentos, recibiendo la misma educación? Porque hemos de entender que yo no creo que ellos hicieran, que María y José hicieran acepción de personas, que pusieron a Jesús bajo un maestro superior, especial, destacado, en demedro de la educación de Jacobo y de los demás, ¿O usted piensa que fue el privilegiado de su familia? Que lo pusieron en una escuelita aparte para que desde jovencito empezara a recibir el pan de la enseñanza. ¿Qué usted cree? ¿Habrían sus padres contratado a un Gamaliel para que se ocupara de ministrarle al Señor a un individuo como ese, competente, capaz? Y que por supuesto los demás hermanos estaban atrás, allá en la escuelita del patio, donde no habían recursos para ministrarle y enseñarle. ¿Qué usted piensa, hermano? ¿Habría acepción de personas en la familia? ¿Se ocuparon ellos de darle al Señor una mejor alimentación y como consecuencia su cerebro se desarrolló mucho más? Porque sabemos que la inanición, la falta de buena comida, desde los niños, en los niños produce un problema aquí de capacidad intelectual. Normalmente los niños que sufren de mucha hambre en su temprana edad y no reciben los nutrientes que su cerebro necesita, padecen de un terrible retraso mental que les impide aún alfabetizarse. Hay muchachos que para usted alfabetizarlo a los 8 a los 10 años todavía no saben escribir bien su nombre. Porque hay un problema aquí de asimilación. ¿Serían los hermanos del Señor tarados de mente? No, hermanos, yo creo que eran personas que recibieron los mismos privilegios que recibió nuestro Señor Jesucristo en el contexto de su vida familiar. Ahora, había una diferencia como la que hay entre el cielo y la tierra, entre nuestro Señor Jesucristo y sus hermanos. Él era sin pecado y sus hermanos eran pecadores. Simón era un pecador, Jacobo era un pecador, Judas era un pecador, José era un pecador, sus hermanas eran pecadoras. Y por ende, hemos de entender que los efectos del pecado causaron, generaron en su intelectualidad, ¿qué cosa? Retraso, incapacidad. Hermano, lo que sucede contigo y conmigo, ellos eran exactamente como tú y como yo, pecadores, que en donde recibían cada día el impacto negativo del pecado original que llevaban dentro y de todas las consecuencias de ese pecado. Cristo era sin pecado original. Pero además hemos de entender que nuestro Salvador y Señor Jesucristo tenía la mente de Dios y era ministrado y enseñado desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo, para desarrollar su ministerio. Cristo crecía en gracia, para con Dios y para con los hombres. Eso no se dice ni de Jacobo, ni de Juan, ni de ninguno de esos hermanos de él. De ninguno se dice tal cosa, que creciera en gracia para con Dios y para con los hombres. Desde su niñez ya él empezaba a destacarse como un poderoso orador que ejercía un dominio pleno de la palabra de Dios, para ministrar a las necesidades y a los necesitados en sus contextos. Oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Quién ha sido su maestro? ¿Cuál ha sido su escuela donde aprendió tanto? Y en tan poco tiempo, porque era un hombre joven, no era un hombre de 80 años, en tan poco tiempo, un hombre joven, ¿de dónde tiene estas cosas? Y note, no es este el carpintero. O sea, que no era un come libro que vivía nada más sentado allí en la casa, en una oficina comiendo libro. Era de oficio carpintero. Era un hombre que también dedicó su tiempo para el ejercicio de la carpintería, por medio del cual él habría de ganarse el pan nuestro de cada día. Aprendió el oficio de carpintería y lo ejerció. Hermanos, y pensemos un momentito en esos muebles que hacía el Señor, con esa capacidad que tenía. ¿Cree usted que se habrá dado un martillazo en la mano por un error de cálculo en el golpe que debía de dar? ¿Qué usted cree? Bueno, dejemos eso ahí porque no están las escrituras registradas, ¿sabes? Pero lo que queremos destacar aquí es, mis amados hermanos, que nuestro Señor y Salvador despertó poderosamente la atención de los de su generación. Cada vez que ese hombre abría la boca, de su boca salían cosas a la que ellos se refieren, o como ellos se refieren, ¿de dónde tiene estas cosas? Esas cosas que salían de su boca, evidentemente que llamaban de manera poderosa la atención de su generación. Juan nos dice que la doctrina de Cristo era admirable. Juan capítulo 7, 43 al 46. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Qué le respondieron ellos? ¿Qué le respondieron ellos? Los alguaciles respondieron: jamás. Y créanme, en ese tiempo habían hombres pico de oro, con un dominio y ejercicio grande del don de la predicación. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y ese fue el argumento que ellos le dijeron: mira, ahí no nos metemos nosotros. Ese hombre tiene un poder en esa enseñanza, en esa argumentación, que jamás hombre alguno ha disponido de él, o como jamás hombre alguno ha dispuesto de él. Cristo llamó poderosamente la atención. ¿Sobre qué podemos destacar la atención que él despertó en los de su generación? El poder de su doctrina. El poder de su doctrina. Pero también podemos observar que nuestro Señor Jesucristo se destacó, y su personalidad aún al día de hoy, 2000 años después, sigue causando furor, sigue causando admiración sobre su persona. ¿Por qué? Bueno, si usted observa el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Salvador, vemos cómo Él desplegó sus poderes sobre Satanás. Vemos cómo Él desplegó sus poderes sobre la muerte. Cómo desplegó sus poderes sobre la naturaleza. Cómo desplegó sus poderes sobre... ¿qué más? Sobre todos los eventos que afligen el hombre, como las enfermedades, todas las miserias, nuestro Señor allí desplegó su poder Y mis amados hermanos, esta es otro punto brillante, otro sol brillante de la vida admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, de hecho, Isaías profetizó que su nombre sería ¿cómo? Admirable, admirable. ¿Por qué le llamarían admirable? Por su doctrina. ¿Por qué le llamarían admirable? Por el poder desplegado sobre los poderes de Satanás para contrarrestarlos, por su poder desplegado sobre los eventos de la naturaleza para ponerla en orden y arreglarla, por su poder desplegado sobre la muerte, de la cual hasta ese día nadie había escapado, por su poder desplegado, mis amados hermanos, sobre las enfermedades. Nadie había podido curar a un enfermo sin la intervención de medicina. Cristo lo hizo. Sin usar verbaje, pudo curar a los enfermos. Sin usar inyecciones, sin intervenir quirúrgicamente, sin llevar a un paciente al quirófano, Él obró sanidades. Él es poderoso. Su poder es un punto de atracción sobre su persona. Y obviamente que esto le destacó ante los ojos de su generación. Y hoy encontramos ese testimonio en su palabra para que Él siga causando ese mismo furor que ayer causó su doctrina, ese mismo furor que hoy sigue causando su poder. Así también podemos destacar el hecho de que nuestro Salvador admiraba a su generación y sigue admirando a quien lo contempla en el día de hoy. Cuando observamos su carácter, el carácter de nuestro Señor y Salvador es otro punto brillante que destacan la maravilla de su ser, que despierta la admiración de su pueblo y aún de los impíos. El carácter del Señor Jesucristo lo podemos definir como aquella maravillosa combinación de todas las virtudes, tanto las virtudes de su omnipotencia como Dios, como las virtudes de su naturaleza humana. De su naturaleza humana como hombre de carne y hueso, que Él es para la gloria de Dios y la salvación nuestra. ¿Quién me redarguye de pecado? Preguntaba el Señor. Él era santo, él era inocente, Él era limpio, Él era apartado de los pecadores, era hecho o fue hecho más sublime que los cielos. Ese era nuestro Salvador. Y hermanos, eso brilló en su carácter. Eso admiró a quienes le contemplaron. Y hoy sigue maravillando y admirando a todos quienes le contemplamos. También podemos observar la maravilla de la vida del Señor Jesucristo cuando le vemos a Él viniendo a la muerte cuando pudo haberla evitado. Cristo entregó su vida de manera voluntaria. Él pudo haber evitado la muerte. Tenía potestad para eso. Sin embargo, un punto que quiero destacar aquí es el hecho de que nuestro Señor voluntariamente entregó su vida para salvar a su pueblo. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. ¿Cuántos soldados tenía una legión romana? 6,000. 6,000 hombres tenía una legión romana. Él dice, yo puedo pedir no 6,000 soldados romanos, 6,000 ángeles. Estamos hablando de 72,000 ángeles. ¿Qué le parece? Yo le puedo pedir a mi Padre que me mande 72,000 ángeles para que defienda mi causa, para que defienda mi integridad física, para que yo no muera. Nada más y nada menos que ese numerito de ángeles. Él le podía pedir al Padre para que le defendieran. ¿Acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, más de 12,000. Un número indeterminado sería esto, de ángeles. Su muerte fue una muerte voluntaria, según lo expresa Juan capítulo 10, verso 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso resucitó de los muertos. Porque tenía poder para poner la vida y tenía poder para volver a recoger la vida de donde la puso. Tenía poder para eso. Y esto ciertamente es un punto que destaca la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un punto brillante. Es un punto brillante que destaca la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó su vida y la entregó voluntariamente. Nadie le puso un revólver en el pecho para que hiciera esa obra. No, voluntariamente lo hizo. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba en el cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ven que Él tomó la decisión de ir al encuentro con la muerte. Él sabía lo que iba a Jerusalén y lo que iba a suceder allí. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A eso fue a Jerusalén. Él entregó su vida para morir. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. La maravilla de nuestro Salvador se muestra por su influencia en el mundo. Mis amados hermanos, ¿qué hombre nacido en este planeta Tierra ha influenciado más la raza humana? Busque uno, del tamaño que sea, de la religión que sea, busque uno que haya influenciado para bien. La vida del Señor Jesucristo, su palabra, su evangelio, su ley, es lo que ciertamente destaca el nivel de justicia del mundo actual, de la sociedad de donde estamos viviendo. El nivel de justicia que el mundo disfruta hoy en cualquier sociedad depende de cuán influenciada esté la constitución de esa nación en el mundo entero. Busque injusticias en el seno de una nación. Injusticia social, injusticia de Estado, constitucional, búsquela. Y usted verá que esa generación que fabricó esa constitución fueron grandes paganos, apartados totalmente de la ley de Dios. Vaya a Rusia, por ejemplo, a los bazares del comunismo y la constitución que prepararon para mediante ella sacar a Dios del Estado o de la influencia sobre el Estado, o sea, de la constitución con que se rigen. ¿Saben cuántos millones se le atribuyen a ese periodo en que gobernó el comunismo en Roma, en Rusia, mediante ese esquema de gobierno anti-Dios, de donde sacaron por completo de su constitución la influencia del Evangelio? Más de 60 millones de hombres y mujeres perdieron su vida. Leía en estos días, en Irán, van más de 1,000 mujeres que son lapidadas por sus maridos, acusándolas de infidelidad. Porque en la constitución del Estado, si usted encuentra a su mujer acotada con otro o sospecha que se está acotando con otro, usted tiene libertad de coger piedra y una turba y caerle a pedra y lapidarla. Eso está en la constitución y eso no es castigado por la ley. Más de 1,000 mujeres han sido lapidadas. Lapidada por sus maridos, no está hablando de que la llevaron presa, no, que los maridos le entraron ahí mismo como la conga y la mataron. Más de 1,000 mujeres. Y todo esto, mis amados hermanos, destaca el lado negativo donde no ha habido la influencia del Evangelio poderoso, transformador, de justicia que imparte nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante, por ejemplo, usted hace una observación de Estados Unidos, que es una nación que fue fundada por creyentes, fieles, los puritanos, y usted puede observar los cimientos de esa generación que estableció esa nación y que la organizó como una sociedad para impartir justicia y bienestar a sus ciudadanos, conforme al modelo que ellos entendían de las Escrituras, de la justicia bíblica. Sin embargo, ¿cómo se ha ido desmoronando esa sociedad en virtud de que han ido sacando de las escuelas, de las universidades, de la Constitución, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su palabra? Por eso usted encuentra que hoy hay una guerra entre dos bandos, los que aprueban la homosexualidad, el matrimonio homosexual, y los que aprueban el asunto este de los abortos, y aquellos que están en contra de eso. Y cada vez se va más y más a los extremos de maldad y de iniquidad, porque de donde se retira la influencia transformadora, regeneradora, santificadora de la palabra de Dios, ¿qué es lo que queda realmente? El caos, ruina, destrucción. Esa es la realidad. Porque si la sal se deshiciere, ¿con qué sal será salada la sociedad? ¿Con qué será preservada, literalmente? Porque ese es el fin de la figura. Se usa la sal como una figura que destaca la capacidad de preservar la carne para que no se pudra, para que usted se la pueda comer. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? El poder del Evangelio, el poder de Cristo y de su palabra. ¿Qué hace? Bueno, lo que hace la sal con la carne. ¿Qué impide la carne, la sal, que se pudra la carne? ¿Qué es lo natural? ¿Que la carne qué? Se pudra, eso es lo natural. Ahora, cuando usted la sala bien, ese poder de la sal impide que ella se deteriore, que entren allí aquellos bichos que la dañan. El Evangelio impide que los bichos del pecado, del diablo, de los demonios, entren a la sociedad para destruirla y arruinarla. De manera, mis hermanos, que nuestro Salvador al día de hoy sigue siendo influyente. Eso destaca su gloria delante de nosotros. Juan capítulo 12, versos 19, 32 y 33. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y dice él, y yo, versículo 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Mis amados hermanos, Cristo debe ser cada día adorado y reverenciado, reconocido, predicado entre los hombres, porque aún en el día de hoy y por siempre así será, Cristo seguirá siendo el admirado de todas las naciones. El admirado de todas las naciones. Su doctrina despierta la admiración de quienes la escuchan y reciben. Su poder despierta la admiración y el éxtasis de todos aquellos que lo reciben. Su vida virtuosa sigue siendo el modelo a copiar y a imitar por todo el género humano. Su muerte sigue siendo, mis amados hermanos, la muerte que representa la muerte de todos aquellos que son su pueblo. Oh, mis amados, su influencia de bien sobre el mundo también debe de ser predicada y vivida en nuestra propia experiencia, para la gloria de Dios y la exaltación del nombre, que es sobre todo nombre, ante quien se habrá de doblar toda rodilla, de los que están en los cielos y de aquellos que están bajo la tierra sepultados ya. Ese es un nombre maravilloso. Bendito sea por siempre. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra, especialmente por Cristo, nuestro centro de admiración en este mundo, nuestro ejemplo a imitar en este mundo. Gracias por su vida, gracias por su poder y su influencia que nos ha rescatado de la vana manera de vivir y nos ha traído para formar parte de tu pueblo. Padre, prepáranos y bendícenos ahora con este tiempo de Santa Cena. Ven y trae tu Espíritu y ministranos, Señor, con lo que representa el pan y el vino. Prospéranos en ello, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.